Minimalizados, episodio 21. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. Y Nacho, ¿estás por ahí?
Hola a todos. ¿Qué muy tal? Buenas. ¿Cuánto tiempo? ¿Tal? Una semana. Sí,
¿eh? Una semana ya, estamos a viernes grabando de última hora.
Semana ajetreada, semana pre-Semana Santa, grabando y emitiendo y compartiendo un viernes de dolores. Que no se llama así, se llama Viernes de Dolores, ¿no? Bueno, sí, el caso. Bueno. Aquí estamos ya, después de, bueno, pues hoy traemos invitados.
Un invitado. Somos, ¿no?
Pero, como siempre.
Ah, bueno, sí.
Que
sí,
se nos olvida siempre el CTA.
Ya, tío. Ya, venga, te lo doy.
El click to action, click a la acción, que es que nos sigáis en @minimalizado. Tenemos redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, MySpace, Fotolog, ¿te imaginas? No, hombre.
Hasta correo electrónico.
Tenemos correo electrónico. Sí, y podéis escribirnos en minimalizados.com. Ahí tenemos el apartado de contacta, además del sobre nosotros, donde podéis ver nuestros caretos. También podéis ir ahí y hablar con nosotros, dando feedback, mandando preguntas, temas, algo de lo que queráis que hablemos, lo que sea.
Y esto, Nacho, no lo dice porque esté falto de atención, sino porque necesitamos de vuestro apoyo y de vuestra colaboración para que esto siga adelante, como ya estáis haciendo. Porque es mucho más gratificante saber que hay gente escuchándonos y dándonos feedback y hablando entre él y yo. Y
al final, mola. Sí. La verdad es que alguna lagrimilla se escapa ahí cuando te hablan por Instagram, por privado, y te mandan mensajitos así, todo bonito, que luego después nosotros, si nos dejáis, pues los compartimos con los demás y tal. Y bueno, y no, me enrollo mucho, así que vamos a darle paso aquí a nuestro amigo / invitado, porque hoy tenemos invitado. ¿Quién ha venido a divertirse al hormiguero?
Otra, eso se puede decir, eso se puede decir. Hola, Sergio.
Hola.
¿Cómo va eso?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Gracias por recibirme.
Hoy Sergio viene, muchas gracias por recibirte. Gracias a ti por venir. Hoy Sergio viene a desarrollar su propio Ikigai. Pero antes, Sergio, cuéntanos un poco sobre ti, que la gente sepa de dónde te hemos sacado y qué es lo que haces.
Bueno, pues yo estaba en un orfanato y Nacho fue súper apañado y un día dijo, pobre chaval, vamos a cogerlo. No, a ver, bueno, yo soy amigo de Nacho desde, no sé, desde hace ya muchos años, más de los que me gusta too contar. Y nada, básicamente estudié matemáticas, soy colega de Nacho, y eso es lo que me va a definir en este programa.
Pero también, es oyente, es escuchador.
Es oyente.
Soy escuchador
del
escuchador.
Podcast. Sí.
Era un escuchador.
Siempre hemos tenido la espinita de hacer un podcast, y ahí se ha quedado. Al final lo he hecho contigo, Darío, pero bueno, pasa seguro que acabaremos haciendo...
Espero que no haya rencor ni nada, Sergio, no, que yo te quiero.
Yo te quiero también, Darío.
Vale, perfecto. Y una pregunta así, off topic, ¿qué opinas sobre las matemáticas que se han utilizado en este programa? ¿Están validadas cuando hemos hablado de finanzas personales? ¿Crees que vamos bien en el episodio 21? Joder, súper troll.
Madre mía. Esto no será publicidad de otro episodio.
Todo correcto.
Vale, perfecto. Muy bien. Sabiendo que tenemos la aprobación de un matemático, yo ya me doy por validado. Y ahora vamos a hacer nuestra magia. ¿Por qué, Sergio, te apetece a ti hacer un Ikigai?
Bueno, pues yo cuando... Bueno, voy a contaros mi historia. Yo cuando me metí...
Bueno, un segundo, Sergio. Que te voy a cortar así súper rápido, sí. Pero en plan mal, porque habrá que explicar un poco para quien no haya escuchado el episodio del método Ikigai, que es el método Ikigai. Y esto se me ha ocurrido a mí solito. No me lo ha dicho Nacho ni por chat ni por nada. No, es broma, no me lo ha dicho. Ahora nadie me va a creer. No, en serio. Bueno, el método Ikigai es un método que se parece mucho al DAFO, este de debilidad, amenaza y fortaleza y oportunidades. No se parece en nada en cuanto a que son esos términos, pero sí que nos ayuda un poco a encajar lo que a alguien se le puede dar bien en la vida y puede ser su misión en la vida, porque Ikigai es eso lo que significa, la misión, ¿no? Vital.
Efectivamente. Y gráficamente, para que la gente pueda tener en la cabeza, son una serie de círculos, bueno, así es como lo han querido representar, algunos expertos. Esto es un concepto así súper japonés, tal, pero bueno, al final lo que hay que quedarse es que cada círculo se une entre sí. Uno de ellos, pues, habla de aquello que te gusta, otro habla de aquello en lo que eres bueno, otro habla acerca de lo que el mundo necesita y otro acerca de aquello por lo que la gente podría pagarte, porque a fin de cuentas todos tenemos que comer. Si somos capaces de unir varios de esos círculos, y si podemos unir todo sería el Ikigai, pero si lo que podemos conseguir a lo mejor es aquello que eres bueno y aquello que te gusta, pues ahí tenemos nuestra pasión. Si juntamos aquellos que nos gusta con aquello que el mundo necesita, tenemos una misión. Si tenemos algo en lo que somos buenos y nos pueden pagar en nuestra profesión, y si tenemos aquello en lo que el mundo necesita y encima nos pueden pagar, pues puede ser nuestra vocación. Entonces, si lo juntamos todo, de todas formas esto, como siempre, en las notas del programa, que os podéis meter tanto en minimalizados.com, en lo que es el episodio este, como viendo pues desde iTunes, iVoox y demás.
Sí, pero ahí no salen tan bien. Lo que recomendamos es que vayan mejor a la web. Ahí están mejor las notas, con los enlaces, todo más estructurado, más bonito.
Sí, dejaremos, igual que en el episodio de Ikigai, en el que ya, bueno, que ha dicho antes Darío, tenemos también un Excel, por así decirlo, es una plantilla para que vosotros mismos en casa podáis hacer, incluso a la vez que estáis escuchando esto, os podéis ir ya y podéis ir haciéndolo. Y bueno, a ver qué sale.
Y ya está, con eso...
Y un bizcocho, pues nada. Nos vemos la semana que viene.
Se acabó, ¿no? Bueno, muchas gracias por suscribiros. Nada, Sergio, ya perdona, te he cortado, ahora ya sí. Cuéntanos de verdad. De verdad, antes también era de verdad.
Antes era otra historia. Era un personaje.
Ha ido cambiando. Estamos aquí jugando a rol. Bueno, ahora sí, cuéntanos. Bueno, pues, ¿quién eres?
Antes de contar mi historia, un breve apunte por hacerme el repelente. Lo de los circulitos se llama diagramas de Venn.
Vale,
para
claro,
el que quiera, para el que quiera el concepto, ¿no? Pero bueno, perfecto. Pasando de eso.
Bueno.
Pues mi historia.
¿Para qué estamos aquí?
Básicamente fue que a mí de adolescente me gustaba mucho la idea de hacer videojuegos porque me parecía que era algo guay, ¿no? Además, a mí me gusta mucho también dibujar y. No sé, me iba a ese rollo. Entonces dije: el único desenlace lógico de esta situación es que me meta a estudiar ingeniería informática. Total, que me metí y el primer año dije: no, esto no es para mí. No por difícil, fíjate, sino porque era algo que no me interesaba especialmente y a mí me gustaría hacer algo que me apasionara. Entonces, como en la ingeniería siempre se da una base de matemática más seria que la de bachillerato, más formal, lo vi y dije, vale, esto sí me gusta más y además a mí siempre me habían gustado las matemáticas, pero no lo había pensado seriamente como una opción. Entonces dije, bueno, pues el año que viene me cambio. Y de hecho... fue rodado, vaya, fueron los 4 años de carrera, todo muy bien, lo disfruté un montón. Y mis salidas deseadas eran o bien dedicarme a la enseñanza, porque siempre he estado dando clases particulares y era una cosa que yo pensaba que me gustaba especialmente, o la investigación. La investigación es más complicada porque depende mucho de becas, de ser bastante bueno, de que se te promocione. Y entonces lo que hice fue, que es lo que estoy haciendo ahora, estudiar el doble máster de investigación y de profesorado. Porque mi opción era, bueno, pues si no consigo una beca, lo que puedo hacer es me consigo una plaza de profesor y voy investigando en paralelo. Entonces ahora ya que me he enfrentado a la situación real de dar una clase, ya he visto que es totalmente distinto a dar una clase particular. Y entonces me he dado cuenta de que no era... algo que me apasionase tanto como yo pensaba, el hecho de dar clase. Y entonces me encuentro en una preciosa crisis existencial que nos pasa a todos siempre, de sí. ¿A dónde voy ahora?
Claro. Antes de seguir esa clase, pues diste una clase ¿dónde?
En instituto.
Haciendo
en las prácticas.
En un instituto. Sí. Vale. ¿De qué curso era esa clase?
Pues he dado ya varias. He dado una de primero bachillerato, algunas en cuarto de la ESO, otras en tercero. Y de hecho, a la vuelta de Semana Santa, doy yo un tema entero. Así que tengo ahí para experimentar también.
Vale, o sea, que has probado varias clases y no notas que te guste, de verdad.
No, no noto que sí me gusta mucho hablar de matemáticas, eso sí, y explicarlo. Pero me gusta sobre todo cuando hay cierto interés por la otra parte, ¿no? Entonces, claro, las matemáticas tienen esa cosa de que no le suele interesar a mucha gente de primera. Y, y se hace un poco, no cuesta arriba, pero quizás no tan idealizado como yo lo tenía. Entonces, esa es la situación.
¿A ti te gustaría entonces enseñar matemática a gente a la que le interesase saber de matemática?
Sí, es una cosa que eso sí.
Eso, antes de adelantarnos y tal, no, tampoco quiero yo aquí precipitarme, pero parece como que, visto así, donde encajarías más sería en la universidad, a lo mejor.
Sí, básicamente, eso es una conclusión que sí, que lo había pensado yo. Pero claro, es bastante complicado.
Vale, bueno, pues ya se acaba el episodio.
No hay salvación.
Bueno, podéis, si queréis, venir de invitado al podcast a hacer un Ikigai de verdad.
Vale, no, pero ¿por qué es complicado? ¿Qué es complicado?
De dar clase en la universidad. Pues sobre todo que, al menos en matemáticas, depende mucho de... bueno, por un lado, los que suelen dar clases suelen ser o bien... profesores, doctores ya que tienen su plaza, o bien los que están haciendo un doctorado. Entonces, profesores asociados, yo no he tenido la suerte de conocerlos en mi experiencia. Supongo que habrá. Sé que en otras carreras hay y es como más frecuente, pero en matemáticas no lo he visto. Supongo que es una posibilidad también.
¿Y qué complejidad presenta el tema del doctorado? Entiendo la complejidad, pero que en ningún momento, ¿sabes?, aparece esa opción cuando has hablado.
Ah, pues, bueno, es una opción que sí he tenido, la tengo muy presente porque de hecho era como la principal, ¿no? Cuanto más matemáticas veía, decía, yo quiero dedicarme a esto, porque esto está chulísimo. Entonces, el problema está en que el doctorado, la opción que tendrías más a mano sería o bien irme al extranjero, que no entra dentro de mis planes, porque no entra dentro de mis planes porque el doctorado ya en sí mismo es una experiencia dura. Y son mínimo 3-4 años en el extranjero, dándolo todo y bastante duro, porque además la investigación en matemáticas, como todas las investigaciones, es bastante dura. Entonces, preferiría que esa experiencia tan dura, si acaso la hiciese dentro de España. Por el hecho de tampoco pensar, estoy a tomar por saco. Entonces, la opción que me quedaría sería eso, la de me saco una plaza y hago el doctorado a tiempo parcial, que se dice. Esa es la posibilidad que veo.
Vale. Vale, te saca una plaza como profesor, ¿no? Vale. Bueno, me sitúa a mí ya, me da algunas ideas. Ahora mismo has dado... de todas las cosas que te apasionan, has dicho videojuegos, dibujar, matemáticas, enseñanza, investigación y clases particulares.
Exacto.
Que está dentro de la enseñanza.
Sí, pero yo lo he dividido ahí porque al fin de cuentas el tipo de enseñanza de clases particulares y la enseñanza a la que se refiere es diferente.
Sí, son cosas distintas. Pues la enseñanza al final está formando a alguien, pero clases particulares son más el
pasar el examen.
Solventar las carencias o pasar el examen, efectivamente.
Pues yo voy a seguir dividiendo algunas cosas, ¿vale? Porque para ir concretando, en el tema de los videojuegos, lo que te gusta es desarrollarlos en cuanto a... ¿Qué es lo que te...?
Pues es gracioso la pregunta porque antes de empezar bachillerato ya intenté hacer mis pinitos en la programación de videojuegos. Entonces, la experiencia que tuve fue que como no sabía programar y fui bastante a lo bruto, fue como bastante tosco y desagradable el hecho de programarlo. Ahora ya tengo más conocimiento de programar y supongo que sería menos desagradable. Pero, por ejemplo, el diseñar sí me gustaría bastante.
O sea, diseño 3D, imagino, modelado, como, esto de hacer, ¿cómo se llama? De hacer la idea, ¿no? Del dibujo,
sí, el boceto. El concept art, ¿puede ser?
Eso, gracias, sí. Eso, es que no me salía, el concept art. ¿Eso es lo que te gustaría? ¿Eso te podría gustar?
Sí, eso sí.
Vale, entonces, si te parece, Nacho, para hacerlo muy concreto,
cuéntame.
Lo vamos a poner así. Concretar en videojuegos.
Aunque no lo, vale, no lo vea la gente, pero estamos aquí detrás trabajando, sí, con la misma plantilla que vosotros tenéis colgada en la nota del programa.
Nosotros luego, si a Sergio no le importa, lo colgamos así para que veáis cómo ha quedado
sí,
al final.
Sí, muy estupendo.
O lo grabamos en vídeo. Bueno, podríamos llegar a grabar estas cosas en vídeo, ya lo haremos.
Ya haremos ahora.
Bueno, ya lo haremos. ¿Pero solo eso o también la parte de programar?
Pues la parte de programar es que eso ya no lo he experimentado, entonces...
No lo ha llegado ya, a...
Seriamente, claro. No.
Pero podría gustar, o sea, no ha experimentado ahora, experimentaste en el instituto.
La experimenté, pero al nivel de utilizar un software que se llama GameMaker, que muchas funciones vienen ya predeterminadas. Sí. Entonces, eso era pulsar botones e intentar que no explotara.
Ya. Yeah. Uh-huh. Vale. Bueno, vamos a... Lo voy a dejar por aquí. Como un añadido.
Sí, pero bueno.
Sí, esto es más complicado porque empezar ahora, sabía...
Tú ya saliste de la plantilla.
Es muy a largo plazo. Sí, ya no, de hecho me he salido de la plantilla. Bueno, lo dejamos ahí así súper cutre. Vale, en cuanto a dibujar, ¿es para videojuegos o dibujar en general? ¿Ilustraciones?
Dibujar en general, dibujar en general. Es una cosa que en un principio hice porque pensaba que era, wow, qué chuli soy, dibujo cómics, soy súper súper chuli y bohemio. Y luego dije, en verdad, me mola dibujar y ya está, me mola dibujar.
Vale.
O sea, esto es aquí un spoiler, no es spoiler, ¿verdad? Pero bueno, la rana de Nighthawk, aprovecho para hacer, como siempre, el spam de Nighthawk.
Spoiler no, pero spam sí.
De la web de viaje mía y tal, la ranita Hopi la dibujó Sergio.
Me quiere sonar.
Es verdad.
Me quiere sonar.
Y la verdad que la gente, hace poco estuve en una feria en Sevilla de temas de empresa y tal, y flipó. O sea, la gente flipó con la rana, o sea, le encantó. O sea, que he corroborado que se le da bien dibujar. Esa parte del Ikigai te la corroboro.
Yo tengo un contador que es las veces que vamos nombrando Nightscope en este podcast.
Para luego, a finales me pasa una factura.
Por sponsor. Bueno, entonces dibujar en general es que, por ejemplo, yo tengo... Bueno, conozco una chica que es ilustradora, ¿vale? Pero además es ilustradora científica.
¡Oh, qué chulo!
¿Vale? Se dedica a dibujar. Se es ilustradora científica, pero sobre todo trabaja con... Bueno, creo que con médicos. No, en general científica. Es que también me habló de una chica que era ilustradora científica de corazones. Wow. ¿Sabes? Como
súper
el nicho, ¿verdad? Del nicho. Sí, sí. Entonces no sé si a ti hay algo tan específico como eso que te gusta dibujar.
Pues la verdad es que el dibujo científico siempre suele ser algo muchísimo más técnico o más... Sí, eso sí que no lo he probado nunca. No lo he probado nunca. Pero yo suelo dibujar más estilo cartoon. Más que...
Vale.
Sí.
Vale. Dibujar estilo cartoon. Es que eso es importante.
La matización.
Claro, vale. Que efectivamente.
Claro. Luego, hemos puesto aquí matemáticas, pero es como la ciencia. Me gusta todo.
Número 100, pero seguido decía.
¿Qué te gusta de hacer matemáticas?
¿De hacer matemáticas?
O sea, claro, es...
La matemática es muy amplia.
Claro, ¿qué te gusta? Claro. Pues, sobre todo me gusta la parte de álgebra y topología. Álgebra, geometría y topología, esa es... Es mi mierda, como se dice en las zonas bajas.
Álgebra, topología y...
Geometría.
¿Has dicho?
Geometría.
Geometría. Vale. ¿Eso en qué área se suele utilizar?
Pues suele ser un área bastante autocontenida, auto para sí misma. Por ejemplo, la geometría y la topología sí tienen, dentro de la ciencia, más aplicación para la física, sobre todo. Y el álgebra... hace su aparición sobre todo en temas de informática. Por ejemplo, hay un divulgador muy famoso que se llama Sáenz de Cabezón, Eduardo Sáenz de Cabezón, que ahora presenta Orbital Laica. Esto no es publicidad, es por contextualizar. No me pagan. Ojalá me pagaran.
Un programa.
Que se dedica a álgebra computacional. Entonces, tiene su fin dentro de las matemáticas de vamos a investigar porque vamos a investigar. Y luego aplicaciones suelen ser sobre todo a otras ciencias o a la informática.
Vale, ¿a ti te gusta más la parte de investigación teórica o más práctica?
Más teórica, aunque tampoco le haría asco a la práctica, estoy viendo. Pero más teórica, sí.
Vale, pero claro, que no estamos para elegir lo que menos no
claro,
te gusta.
Claro, digamos ¿sabes? A piñón fijo.
Claro, entonces es que veo que lo que te gustaría a ti es utilizar, dentro del álgebra, topología y geometría, dentro de la investigación, o sea, investigar teóricamente en esas áreas.
Es correcto.
Vale, pues entonces, diga, ¿podríamos decir que una de las dos casillas se hacen una?
Podríamos decirlo.
Vale. Estamos concretando la concretación.
Bien.
Claro. Hombre, claro, eso al final...
Estamos minimalizando.
Es que, claro, la gente...
Claro. No, hombre. Y luego la enseñanza no es enseñanza per se, es enseñanza, estamos viendo, universitaria o de posgrado.
Efectivamente. La secundaria, el problema está en eso, en la falta de interés, que también depende mucho del profesor, ¿no? Pero el profesor puede hacer mucho y aún así no...
Vale, yo voy a poner universitaria, entiendo que entra la facultad, posgrados... Uh-huh. Cursos de especialización que entiendo que habrá también, ¿no? Pues no será todo...
Cursos en matemáticas no, suele ser sobre todo en matemática aplicada, que es donde sí a lo mejor hay más o lenguajes de programación o matemática aplicada a la ingeniería. Por ejemplo, tengo una compañera que ahora estudia ingeniería matemática o algo así. Entonces en aplicada sí hay más variedad.
Vale. Pero claro, no es enseñanza universitaria tal cual, porque es enseñanza universitaria es matemáticas. Porque ingenierías...
No. Podrías dar matemáticas, pero...
De hecho, y aquí empatizamos, yo hice primero de ingeniería informática.
compañero.
Y no me gustó. Compañero. Pero no me... O sea, para mí fue distinto porque yo lo que tenía al otro lado de la acera era psicología, que no era tanto...
Sí, no estaba tan alineado.
Sí.
Claro, no, yo entré ahí y las matemáticas era como, bueno, las puedo llevar y todo eso sí, pero luego cuando me vi programando el ensamblador y me eché las manos a la cabeza.
Es tremendo.
Sí, y dije, mira, es que yo no quiero programar. Es que me di cuenta de que no me gustaba programar. Yo era más para el cacharreo, los sistemas, todo eso. En fin, me salí. Por eso sé que ahí se explicaba matemáticas y no a todo el mundo les gustaba, aún siendo ingeniería.
Sí.
Entonces, creo que lo concreto sería en la carrera de
matemáticas.
Sí, porque
al final acaba siendo como la enseñanza de secundaria.
Exacto.
Porque,
puede ser un poco igual.
¿No? Está ahí esa falta de interés, por así decirlo.
Sí. A ver, hay algo más, porque al final si haces una ingeniería y la continúas sobre todo, porque empezarla es sencillo, pero continuarla significa que empiezas a generar cierta afinidad con matemáticas, con física, con todo ese tipo de áreas. Vale. Y las clases particulares, eso sí que te gusta. Es que esto me llama la atención porque ahí te encontrarás a chicos y chicas que no tendrán tanto interés en las matemáticas.
Sí, ahí me he encontrado de todo. Me he encontrado gente que dice, mira, yo esto no me gusta, pero voy a darlo todo porque quiero aprender o quiero aprobar. Y me encuentro también gente que espera el milagro y yo, por muy creyente que sea, no funcionan los milagros de esa manera.
Claro.
Y hay algo que sé personalmente, que ha dado clase tanto a gente o a chicos de secundaria, incluso primaria, y a universitarios.
Cierto.
¿Has notado diferencia en eso?
Sí. En el ámbito universitario he tenido dos ocasiones. Una fue una madre que estaba estudiando enfermería y que se quería quitar estadística y ella mostraba bastante interés, aunque sí es cierto que ya como había pasado mucho tiempo desde la última vez que había visto matemática, fue duro. Y la otra ha sido una compañera que tuve en la carrera, que le quedó una asignatura ahí colgadilla y me pidió ayuda. Y ahí fue bastante satisfactorio porque estaba explicando algo de matemáticas chulas de las de niños grandes y además ya mostraba mucho interés. Entonces fue bastante satisfactorio.
Vale, entonces entiendo que si el interés por aprender está, es decir, en unas clases particulares más probable, sobre todo en las que son orientadas a carreras universitarias. Sí. Vale, pues no, o sea, que no es un trámite, es algo que necesitas aprender bien más o menos para sacar tu carrera. Entonces,
sí, aquí es algo que el mundo dentro de lo que cabe necesita, ¿no? Porque, bueno, siempre claro. Ha estado esa necesidad. Yo, vamos, lo puedo decir de propia experiencia, que yo estaba en academia, ¿no? En clases particulares para poder también sacarme cosas como la estadística, ¿sabes?
Claro. Y no es tanto como en el instituto, que a lo mejor los chiquillos pues van que, bueno, que algunos no quieren ni seguir con los estudios, y está bien también, que no hace falta tener una carrera universitaria en la vida, pero sí es cierto que dentro de una carrera, pues sí está ese interés. Entonces, puede ser que aunque sea más difícil, ya lo que iba, las clases particulares de grado superior o de carrera universitaria, o sea, los que cogen por voluntad propia, sí. ¿Vale? No los que van porque me ha apuntado mis sí, padres. Puede ser que esos sean más gratificantes, aún difíciles. Sí, sí. Entiendo que puede ser complicado. Sí.
Es una opción bastante suculenta.
Vale, entonces, clases particulares para mayores de 18.
Eso suena muy mal, pero vale. Vamos a ponerlo así.
Joder. Vale, pero es que no sé cómo ponerlo porque conlleva a todo. O sea, mayor de 18 porque puedes conllevar a gente de grados, claro. Sí. Superiores,
de universidades.
A partir de los 18 entendemos que la gente que va a clases particulares porque quiere, no porque lo están obligando. Sí,
sí. Claro.
Aunque pueda haber ahí
un caso suelto.
Sí, bueno, claro.
Hay en todas partes.
Vale, pues entonces tenemos. Y ahora ya sí, las cosas que te apasionan son... hacer, que tengo con la garganta así como la tengo, concept art en videojuegos, dibujar estilo cartoon, enseñanza universitaria, o sea, en matemática, álgebra, topología y geometría en investigación teórica y clases particulares para mayores de 18 años. ¿Es esto correcto? ¿Son todas estas cosas las que te apasionan a día de hoy?
Sí, bueno, hay más, pero principalmente estas, sí.
Sí. Si hay alguna que creas que pueda encajar aquí. Exacto.
Pues, no sé, Nacho, tú que también me conoces. Se me deja. Hombre, algo.
Me gusta mucho, pues mira, le gusta mucho ir al Macauto a comer bien más conmigo. Sí, le gusta
pero
mucho.
Por eso no me pagan, por eso solo pagaré yo.
Le gusta mucho su pareja, le gusta mucho. No, pero.
Bueno, te sorprendería, ¿eh?
Sinceramente, yo veo bien este resumen. O sea, para mí esto es un resumen perfecto. De Sergio.
Y digo que te sorprendería, y esto de cara a los oyentes, que a veces pensamos que algo que nos apasiona no podría darnos de comer, aunque esto que voy a decir es paradójico. Hay un caso que se llama el bravero, podéis buscarlo en Google, ¿vale? Búscalo vosotros, ya que estamos aquí, buscará al bravero, elbravero.com, ¿vale? Esto es un señor...
El de las patatas bravas.
Que le gusta mucho las patatas bravas, ¿vale? Le gusta mucho ya comer patatas bravas, y ha monetizado eso. Bueno, no lo ha monetizado así tal cual. Empezó divulgándolo, haciendo catas, yendo por sitios, acabó montando un food truck, ahora es monologuista, todo porque le encantan las patatas bravas. Entonces, si crees. Exacto. Solo tenéis que mirar, vamos a dejar el enlace en las notas del programa. Es increíble este caso y yo animo a todo el mundo a que lo vea porque a veces algo que pensamos que no nos va a dar un futuro nos lo puede llegar dando. Pero claro, esto hay que trabajarlo, no es magia. Detrás de todo esto hay una rutina, hay un trabajo duro, horas y horas de trabajo y también una estrategia. A veces la estrategia está más o menos definida desde el principio y otras veces se va definiendo pues por lo que sea. Vale, pues ya está, tenemos aquí estas cinco cosas que te apasionan y ahora empezamos con el análisis. Bueno, hemos tardado un poco.
Pero vamos a ver. Si fuera rápido, claro, gente no tendría ningún problema y diría, vale, pues ya está, venga.
Claro, es importante que la gente vea cómo lo hemos hecho. Hemos ido a lo concreto de lo concreto, hemos puesto en crítica todo nos hemos quedado con estas cinco
sobre puntos. Todo el dar a ver que esto hay que tomárselo con cierta calma, que hay que estar, dedicarle... nosotros aquí lo hemos hecho muy rápido, pero tú en casa puedes hacerlo... dedicándole horas, incluso días,
y días
en los que tú estés ahí dándole vueltas, incluso de pronto estés trabajando, lo que sea, y de pronto digas, ay, pues esto que estoy haciendo es algo que sí me gusta, ay, pues venga, pues lo apunta, ¿sabes? Estaría guay que tuvieras un sitio donde lo fueras apuntando, tal, y luego a lo mejor el fin de semana lo haces durante una semana y el fin de semana pues ya te pones tranquilamente y te pones a analizar, oye, pues durante esta semana he hecho esto que me gusta, he hecho esto, he hecho lo otro, ¿sabes?
Claro. Así que, bueno, y también luego, esto es la primera parte porque luego nos quedan otras tres columnas que dan un montón de sí, ¿vale? Así que vamos a empezar. Si te parece, Nacho, ahora te voy a dejar a ti un poquito que yo me aclare la garganta, que me estoy muriendo.
No, pero bueno, lo que estábamos hablando, pues mira, una de las primeras cosas que decíamos no era el tema de, salió el tema de los videojuegos, el concept art de videojuegos, donde aquí estaría bien, pues, sobre todo ver si el mundo necesita, aquí entiendo más bien lo que son los videojuegos, o a personas, bueno, sí, supongo que sí es el tema de los videojuegos, el mundo necesita videojuegos, ¿tú qué opinas?
Porque hemos supuesto que a todos se te da bien. Ahora mismo, de todo lo que se te apasiona.
Yo entiendo que
claro, porque
supongo que el concept art de videojuegos, a lo mejor ahí, el que menos.
El que menos, ¿no? Podríamos
decir
que
no sabemos cómo se me da, así que digamos que no.
Ostras, vale, lo vamos a dejar
ahí, ¿no? Yo estaba pensando, aquí falta una opción de, bueno, no sé. No, pero eso
claro,
es por
que
donde
habría que experimentarlo.
Efectivamente, aquí va a salir claramente el que siga experimentando.
No, habría que poner aquí. O sea, sí, todo. Si pones sí, es que experimentar es necesario siempre.
Claro, experimentar va a ser necesario siempre. Entonces aquí va a ser que siga probando, que siga... sí, sobre todo que empiece.
Daría una opción que lo puedo configurar para que si no has contestado no, se me da bien, pues
intenta aprenderlo.
Prueba a aprenderlo. Claro, esto es para un poco al corto plazo, pero si no te importa esperar en el largo plazo, joder, si yo, la verdad, si yo tuviese muy claro que algo me apasiona, que el mundo lo necesita y que me pagarían por esto, creo que me pondría a aprenderlo.
Claro, aquí estamos hablando de eso, de que, bueno, yo porque lo conozco, entonces sé que el concept art de videojuegos pues es algo que no ha tocado, por lo menos
no
me la ha contado.
Claro, a nivel...
Entonces, claro, entiendo
a
que...
A nivel profesional,
que
claro.
Lo mismo después se pone, lo mismo después se pone y se le da muy bien. Pero, claro, entonces ahí sí veo guay que falta esa opción, ¿no? De decir, oye, pues fórmate por lo menos en tus ratos libres.
O trabaja con alguien, quiero decir. Hay muchos desarrolladores indie que a lo mejor les puede venir bien una mano.
Por eso digo que me pagarían por esto, aquí está muy claro y el mundo necesita, porque a fin de cuentas estamos viendo que la industria de los videojuegos mueve más dinero que la industria de la música y del cine juntos. Sí. O sea, más claro el agua.
Sí. Vale, pues lo que vamos a hacer es que voy a poner una opción y se me acaba de ocurrir ahora para que la gente también lo tenga más cómodo, porque esto lo podemos decir en el directo, pero... esto de se me da bien va a significar que luego lo de Ikigai va a venir una opción de fórmate si quieres, ¿vale? Venga, lo dejamos así, ¿vale? Porque en cuanto a concept art, yo creo que está bien. Simplemente está ahí esa opción, que si quisieses atacar por ahí, pues podrías. Ahora bien, para lo de me pagarían por esto...
Claro,
si
esto
lo hiciésemos,
muy dependiente se me da bien.
Si esto... Claro, es que depende de si se te da bien y además... Sería interesante hacer algún tipo de análisis de mercado o algo similar. Ya también habría que valorar la opción de si es por cuenta ajena, por cuenta propia, todo eso es una aventura. Sea como sea, parece que es algo que sí que encaja en el mundo, que te apasiona. Yo creo que podrían pagarte por esto, pero habría que ver la manera en la que podrían pagarte por esto. Entonces... sería un punto que yo tendría como la recámara, pero seguiría por el resto antes. Bueno, dibujar estilo cartoon. Esto sabemos que se te da bien. Esto
lo
puedes decir tú también. Sí, se me da bien. Vale. ¿El mundo lo necesita? ¿Tú crees que aporta un valor a la vida?
Buena pregunta, porque normalmente los dibujos que suelo hacer no van encaminados a nada. Son simplemente dibujos porque Nacho me lo pide, o porque mi madre me lo pide, o porque yo de mis historias me digo, se me ha ocurrido un personaje de no sé qué, y lo diseño. Entonces, el objetivo nunca ha sido que le guste a todo el mundo.
Tú tienes una habilidad que es dibujar en ese estilo. esa habilidad uh-huh. puede utilizarse en muchas cosas, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, tú podrías estar haciendo dibujo y evidentemente no estoy diciendo que lo hagas por amor al arte, pero podrías estar haciéndolo en muchas organizaciones uh-huh. no gubernamentales, podrías estar haciéndolo en muchas áreas uh-huh. que a ti podrían llenarte, que podrías ayudar al mundo, porque está claro que el impacto visual de un dibujo de ese estilo, sobre todo cuando ahora, y Nacho me lo confirmará, en el diseño web y en el diseño en general se está optando mucho por los grafismos, más que por las uh-huh. imágenes, las fotografías. Uh-huh. Entonces, parece que dentro de ese mercado puede que el mundo lo necesite, o sea, que es algo que se está viendo que sí, y que incluso podrían pagarte por uh-huh. esto.
Sí, sí. Nunca lo
no sé cómo lo ves tú.
La verdad, no había considerado esa opción.
ya, bueno.
Sí, además, tú has dicho, Darío, el tema de la fotografía, pero sí uh-huh. es verdad que, y además esto lo hablaba en el podcast que nosotros escuchamos, de Joan Boluda y Alex. Sí. Y es verdad que está girando un poco esta dinámica de las fotografías en web a los dibujos. Sí. Hay como hay una nueva variante, por así decirlo, donde la gente prefiere explicar sus servicios de manera muy sencilla con dibujos a utilizar uh-huh. fotografía. Entonces, esto es algo que parece que sí que está creciendo, el hecho de que a la hora de contar proyectos, y a mí me gusta porque, por ejemplo, Sergio no lo ha dicho, pero él, por ejemplo, en sus trabajos, sobre todo de investigación, de lo que hace en el máster y lo que hace tal, emplea mucho uh-huh. el uso de estos dibujos para sus presentaciones y su Correcto. Trabajo. Entonces, es algo uh-huh. que bueno, que sí, que puede tener una aplicación.
Entonces, voy a concretar lo concretable. Hablamos de dibujar estilo cartoon y lo haces a mano alzada, sobre papel,
sí, de las dos formas. Digital. Normalmente, si es por un encargo, le hago primero boceto sí. a papel y luego a digital lo dibujo bien, bien ya y con color.
Vale, o sea que puedes... Vale, sí. está el mercado digital ahí disponible. Vale, muy bien. Y no es tipo vector,
imagen,
es tipo...
Tal cual, no es vectoriando.
O sea que... Ok, vale, perfecto. Bien, entonces estaríamos hablando sobre todo de para dar, por ejemplo, como a NiceHop, otra vez ahora lo digo yo, dándole
esta no me la cobre.
Figuras. Esta no me la cobre. Vale. Vale, entonces lo voy a poner porque es dibujar estilo cartoon y también digital. O sea que hay mucha gente que lo que hace es que lo hacen en físico y luego o venden ese producto, pero ahora vamos a eso. ¿Dibujar estilo cartoon para el mundo empresarial
pues te llenaría? Pues es una duda que he tenido siempre, siempre, porque normalmente dibujar es algo que hago sobre todo o para disfrutar o para despejarme, uh-huh. salvo contadas ocasiones de, claro. de eso, de que me pidan un favor. Y no sé si uh-huh. lo disfrutaría o haría que me diese más, no sé, como que me cortaría el buen rollo por dibujar. No sé si me explico.
Claro. Es que esto ocurre en muchas artes, que alguien que lo tiene como una afición empieza a verlo como un trabajo e incluso acaba cogiéndole asco. Y también, pues ya porque nos conocemos, la visión, el tema de empresario, de todo el mundo este de marketing y tal, a lo mejor no sabemos si te llena mucho, claro. Todo eso es importante, saber si tú serías feliz dedicándote a algo así, porque esto es el nicho dentro del nicho, porque no es solo dibujar estilo cartoon, es dibujar estilo cartoon uh-huh. para empresas. Eso podría darte, eso por eso sí podrían pagarte, uh-huh. el mundo lo necesita y se te da bien. Podría ser dibujar estilo cartoon para empresas sin ánimo de lucro. Claro, pero ahí claro, no te claro. puedo asegurar que te paguen por esto.
Porque ya la tienen bastante chungo.
Claro, entonces, si te parece, voy a hacer lo siguiente. ¿Tú crees que sin ánimo de lucro
pues,
es lo que más
si te llenaría? Si es, por ejemplo, por una buena causa, yo creo que sí me... Sí me atraería. Si es por ayudar. De hecho, en la parroquia lo que suelo ir, que no es una organización sin ánimo de lucro, me refiero, no es una ONG, ¿no? Pero claro, siempre que se tiene que hacer algún evento, tenemos que organizar algo, sí me gusta mucho dibujar. Y sobre todo porque queda distinto, ¿no? Y siempre queda más mono si pongo algún dibujito de... Si es una actividad para los niños o lo que sea.
Claro. Sí. Sí, pero que en esencia pues no se va a ver una monetización ahí que diga, claro, ostras, no, esto es para lo que es. Vale, es que creo que esto es importante, porque aquí nos está limitando un poco a la hora de si te pagarían por esto, claro, y ahora mismo tal cual está, parece que esto se queda en afición, más que en claro, un ikigai como tal, por lo que conlleva, ¿vale? Podríamos, siempre, esto nunca no es nada definitorio, siempre está ahí la opción de trabajar para, bueno, ver que alguien te contrate para algo y ver cómo te sientes haciéndolo y tener esa experiencia. Porque la experiencia es, iba a decir la madre de la ciencia, súper súper nerd, la experiencia al final es lo que de verdad te va a enseñar,
claro,
que es lo donde tú estás encajando, ¿vale? Porque lo que te apasiona ahora mismo es un concepto dentro de un nicho, por así decirlo, porque no hay nada aquí que estés ahora mismo haciendo tal cual, si te das cuenta, salvo lo de las clases de particulares para clases particulares para mayores de 18.
Yo veo muy claro el modelo de crear, crecer, monetizar.
No sé si en tú el, lo ves así. En la parte de lo que me apasiona.
Sí, en la parte de, sobre todo en esta en concreto, un poco lo que hacemos nosotros en cierta medida con el podcast, ¿no? Es algo que me apasiona, es algo que a Darío y a mí nos gusta, y ahora mismo lo que estamos haciendo es crear, que la gente pues nos escucha, ir poco a poco pues creciendo en comunidad, en oye, pues cada vez más gente que nos escuche, y ya quién sabe si el día de mañana surge alguna oportunidad pues de poder dedicarnos exclusivamente a esto. Ya aparecen pequeñas señales, ¿no? Editoriales que se interesan por nosotros, incluso los propios oyentes que dicen, oye, hacéis sesiones privadas, tal. Ya vas viendo algunas cosas que dices tú, oye, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero
hay una persona, que la de 72 kilos, creo que es chica, un chico, ¿no? Es que no lo tengo muy claro.
Ah, sí.
Es que chica, me suena que sí, ni idea porque...
A mí también me suena, no sé por qué.
Como muchas veces hablas de su hijo, me parece que es en el sentido de he tenido otro hijo. Yo, en plan, pero...
No sé. Yo pensaba que era joven, o sea, que no tenía hijos tampoco.
Seguí.
Vale, bueno, la cuestión, esta persona, ¿vale? Esta persona, pues no sé lo qué género tiene ya, empezado a dibujar por dibujar, ha tenido mucho éxito y luego ha sacado un libro. ¿Sabes? Y seguramente a partir de ahí o bien le hayan ofrecido encargos o bien lo que sea. Lo que sí es cierto es que lo normal es que cuando tú te curras una marca, la gente te conoce, te empiezan a pedir encargos para ellos en relacionado a lo que a ellos les interesa, aunque tu estilo esté definido, ¿sabes? Pero al final estás trabajando para alguien, para una empresa y con un fin. No es... Volvemos a lo mismo. Entonces, generar contenido necesariamente te puede acabar llevando o bien a la idea de monetizar mediante encargos o monetizar como un influencer, pero eso ya como que lo veo complicado. Vale, vamos ahí un poco más rápido porque nos va de la vida esto, joder, es que esto, claro, esto son sesiones y sesiones. Bien, luego vamos a la enseñanza universitaria de matemáticas.
Es un chico.
Que se te da bien, que el mundo lo necesita.
Mis disculpas.
¡Bah! Lo sabía. Es que yo lo... No sé, se me suelen quedar esas cosas. Bien, vale, pues nada. Yo llevaba razón y Nacho no. Súper, súper tóxico, ¿sabes? Bueno, pues ya está un chico. Bien, bien. Pues, bueno, pues enhorabuena a él.
Sí,
y es que, bueno, que es un modelo también muy chulo y además transmite mensajes muy chulos. A mí me gusta mucho. Enseñanza universitaria en matemáticas. Esto como que parece más clásico, ¿sabes? Como que son trabajos más al uso, entonces parece más sencillo también verlo. Se te da bien, el mundo lo necesita y podrían pagarte por ello. Otra cosa es que la dificultad de entrar ahí sea mayor o no. Claro, porque esto necesariamente implica o bien
pero
el doctorado...
profesor asociado no es un trabajo que pueda hacerse...
No, o ser profesor asociado. Exacto, suele estar acompañado de otra cosa, como por ejemplo ser profesor de instituto. Pero tu trabajo, profesión principal sería ser profesor de instituto.
Es algo que, saldré no de duda claro, si te más o menos dentro de una semana.
Vale. Y puede ser compatible, aquí no sé si nos pillamos los dedos, con las clases particulares para mayores de 18, porque no sé hasta qué punto puedes dar clases en la universidad y luego además en una academia.
Sí que puedes.
Sí, es que sí, no sé, porque puede que haya algún tipo de tráfico de influencia o cualquier historia rara.
¿Ah, sí? Uf, claro.
Tú lo piensas, si tú eres profesor de estadística en la universidad junto y luego también estás dando estadística en una academia privada para universitarios, ¿hasta qué punto le puedes decir lo que va a caer en un examen si te han pagado en la academia? Esto,
es cierto, es cierto. ¿Entiendes? Uf, no había pensado, ¿eh? Sí.
Sí, es más, yo tengo una persona a la que le puedo preguntar y le preguntaré. Porque es profesor de academia. Y vamos, se dedica exclusivamente a eso.
Este episodio va a durar un poquito más, sí, querido oyente, que lo tengas claro. Vale, Sergio. Álgebra, topología y geometría en investigación teórica. ¿Eso se te da bien? ¿El mundo lo necesita? Esto yo lo voy a poner sí directamente, aunque tú no me digas que sí. ¿Vale? Yo tengo claro que el mundo lo necesita y que tú te sentirías bien haciéndolo. Lo de si el mundo lo necesita, ¿vale? Hace referencia sobre todo a tus valores... digamos, personal en cuanto a sentirte cómodo haciéndolo, ¿sabes? Que no estás engañando a la gente, no estás haciendo algo así raro, ¿vale? Qué importante eso.
Por solo investigar, considero debería que sí, ser trabajando.
¿Te pagarían por investigar?
Eso, por tu cuenta, yo creo que no. Sí, eso
no,
sí,
claro, por tu cuenta no. Pero que se puede, ¿no? O sea, existe la posibilidad de investigar y que te paguen sobre esto. Es que ¿qué tal como? Vale. Y las clases particulares para mayores de 18, el mundo lo necesita, te pagarían por eso. Y bien. Vale. Ya está, dedícate a todo. No, hombre, ahora esto requiere un análisis. Pero me gustaría que te quedases, lo estoy marcando así de alguna manera. Lo voy a marcar, no sé cómo lo voy a marcar, ¿vale? Pero quiero marcar.
Pero lo marcará.
Negrita, todo. No, no puedo, da igual. Bueno, que estos dos cuadros de enseñanza universitaria en matemática y álgebra de topología y geometría en investigación teórica, viéndolo así, parece que un camino que te haría feliz, y lo voy a poner súper utópico, ¿vale? Un camino que te haría feliz sería ese en el que pudieses estar dentro de un equipo de investigación becado, trabajando por para tu tesis, mientras además gastas horas de docencia que tienes que gastarlas. Correcto. En tu doctorado y al final acabas con una plaza como profesor e investigador dentro de una universidad. Parece una buena vida.
Pues
esa.
Básicamente lo que hemos estado comentando antes.
Ahora necesito saber qué es lo que te frena.
Conseguir una beca es complicado porque se la llevan los mejores de los mejores.
Ya. Yeah.
Y parece que eso es lo principal.
Vale.
No, es tan complicado.
¿Es complicado y que es tan complicado que ni te animas a intentarlo? ¿O?
Y no había suerte.
Vale, eso es lo que...
No, se puede volver a intentar.
No ha habido suerte y es inviable volver a intentar.
Opción, es una opción que tengo ahí.
Lo vas a seguir intentando. Vale. Vas a seguir intentando y
pues
ese intento, ¿en qué consiste?
Consiste
en presentar una solicitud.
Por un lado están las becas del Estado.
¿Cómo funciona?
Que esa sí que está por perdida. Esa siempre se echa por si suena la flauta, porque esa sí que se la llevan los mejores. Y luego está el hecho de estar en contacto con profesores por si alguno sabe de alguna beca asociada a un proyecto por aquí, por España. Y en el momento en el que necesiten becario, pues decir, oye, mira, pues si eso me avisáis y yo pregunto o que me entrevisten, vaya, básicamente. Al menos por un tiempo así.
Para ti, que te diesen una beca, te solucionaría un poco todo esto. No, en el sentido de que iniciaría tu carrera en la dirección que estoy viendo que es la que más te llena, que es investigar y enseñar en la universidad. Vale, entonces parece que ahí está, eso está cerca de tu Ikigai, tal como lo estás planteando. Lo único que falta es el paso de llegar a la beca, que a lo mejor eso requiere de espera, pero es una espera, a ver si me dices que no hay manera de subir puntos, que esto ya, que a lo mejor es imposible que te la den, pues cambiar las cosas. Pero si me dices que hacer cursos pues o algo...
La del ministerio, esa no puntos, hay forma de mejorarla, me parece. O sea, porque te tienen en cuenta el currículum de... Bueno, el currículum no, perdón, el expediente de la uh-huh. carrera. Y eso ya, una vez terminada la carrera, imposible de mejorar.
Vale.
Pero están las asociadas a proyectos.
Vale.
O los contratos predoctorales de universidades.
Vale. Uh-huh. Vale, entonces...
ahora mismo no. Está
¿hay algo que puedas hacer más para facilitar tu acceso a la beca? Directamente. Eso quiere decir que podrías, y esto es feo, participar como voluntario.
Creo que como voluntario, eso te no, ayudaría. Eso es más el hecho ya con los profesores fecha. Que conozco, ya ellos están avisados de que si saben de alguna oferta que me la comentarán.
Sí. Vale.
Uh-huh.
Vale, entonces. Ahora mismo estás haciendo todo lo posible porque claro. te den esa beca. Entonces a ti lo que te preocupará mm. es mientras tanto. ¿No? ¿Y qué pasa mientras me dan o no me dan esa beca? Vale. Cerca de tu mm. Ikigai también está lo de las clases particulares para mayores de 18. Claro.
Mm-hmm.
Que podrías o bien hacerlo por cuenta ajena o dentro de una academia.
Pues de momento no lo he echado, pero...
Te preguntaría si he echado currículum en alguna academia.
La enseñanza de eso a personas de nivel universitario es una cosa que no había experimentado bien bien. Y entonces quería verme primero en un ámbito más cercano. Pero ya he visto que va bien.
Vale. Vale. O sea... Ok.
Sí.
Vale, entonces, uh-huh. Viendo que va bien... si te planteas echar currículum en algunas academias. Entonces, un camino en el cual estás dando clase en una academia para universitarios mientras esperas a que surja una beca y si surge, comienza esa vía de,
yo
bueno,
creo
de
que
doctorado
sí.
y,
yo creo que sí.
y profesor universitario, ¿te haría feliz? Vale. Pues ya está, que episodio cerrado. Bueno, muchas gracias a todos. No, venga, es que como que para mí es muy claro, muy sencillo. Tú habías llegado a esta conclusión.
Como no sé tampoco cómo funciona el mundo de las academias, sí. porque nunca he estado ni nunca he trabajado en una, no lo había pensado.
¿Mm? Vale, pues si te fijas, cuando hemos rellenado las casillas, al final ¿no? hay una que pone sí experimenta. Pues entonces lo que te toca ahora, y esto es para todo el mundo, una vez ya hemos llegado a cuáles son los caminos, creo, Nacho, que está claro, ¿no? ¿Cuáles son los caminos? Vale, ahora viene el plan de acción,
sí.
que esto es análisis. Ahora viene el plan de acción, y eso lo podríamos hacer en el siguiente episodio. No, es súper feo.
Sí.
Nada, el plan de acción es muy sencillito, que te apuntes tú los pasos en la agenda. En la agenda con fecha y hora.
Así y que si eso, es episodio del time blocking. Uh-huh. Ahí está.
Exacto. Perfecto. Ahora tocará hacer tu currículum, bien hecho todo, y empezar a entregarlo en academias, moverte, uh-huh. que búsqueda activa de empleo, mucho, actualizar tu LinkedIn, actualizar todo.
Sí.
Y si ya te lo quieres marcar, o sea, te lo quieres marcar muchísimo, podrías incluso generar contenido. Pero esto ya es como...
Eso ya es el next level.
Nivel bestia.
Eso es nivel
a ver, yo
únicos.
Sinceramente, Sergio, esto te lo digo yo un poco también a nivel personal. Si yo tuviese uh-huh. la capacidad de dibujar o de crear un contenido gráfico bonito y tuviese además contenido en mi cabeza y pudiese hacer algo...
Con las
para
matemáticas.
Volcar claro, de alguna manera, uh-huh. enseñar algo de matemática mediante... grafismo guay, yo lo haría. O sea, si yo pudiese enseñar psicología, o sea, todas mis cosas mediante dibujo, sí, lo haría. Sí,
pero siempre es una opción.
No sé si puedes.
Es decir, siempre
sí, bueno,
de estas veces que te pones a enseñar, ¿no?
Claro, más difícil.
Y decir, pero... estaría bien viendo toda la divulgación que hay ahora en YouTube, decir, o divulgación o explicación de cosas más
sí.
de forma más sencilla, con más dibujo.
Que además es sí. los nichos, es lo bueno, que es como un nicho. Que a fin de cuentas parece que no, pero ¿cuántas universidades de matemática hay? ¿Cuántos estudiantes universitarios de matemática hay? ¿Cuánta gente que a lo mejor estudia ingeniería y tiene interés en las matemáticas? ¿Cuántos ya hay trabajando en el mundo de las matemáticas? O sea, parece que no, pero a lo tonto ahí hay una comunidad que fácilmente supera los miles.
Sí. Entonces, esto es de cara a que quisiese seguir currándote la idea de buscar ser profesor para mayores de 18. Entonces, igualmente te recomendaría empezar por lo primero, que es hacer el currículum y empezar a repartir y a mandar solicitudes y tu LinkedIn todo guay. Y lo, si, y lo otro, pues, es un añadido. Que si lo quieres hacer por gusto, creo que te llenaría. Luego que te paguen por eso es muy a largo plazo, pero es una idea que veo dentro de lo que a ti te mueve. Por mi parte, no hay mucho más que
decir. Pues la verdad es que más
tranquilo. ¿Cómo te va? ¿Qué sensación?
Después de este caos de cuéntanos. ¿A dónde va mi vida ahora? La verdad es que, no sé, me ha gustado. La verdad es que muchas gracias. Sí. Sí, la verdad es que
sí.
Ah, vale. Sí, bueno, pero eso no lo digas.
Ha sido esclarecido.
No, de gracia nada. Ahora te pasamos el PayPal.
No, tí, qué feo.
No.
Bueno, que nada, Sergio, un placer tenerte por aquí.
Me gustaría tenerte.
Bueno, yo creo que a la gente le gustará. A mí me gustaría.
Estaría muy guay que dentro de un año, por lo menos, o año y algo, de pronto vuelva a ser.
Ahora soy un magnate de la matemática.
Aquel episodio y que nosotros sigamos aquí, con el podcast.
Qué guay. No.
De magia.
No, pero sí que estaría interesante ir actualizando un poco sobre cómo te va las cosas. Esto está guay. Y
si alguien más quiere pasarse por aquí.
Claro, esto está muy chulo. Podemos hacerlo más veces. Así que nada, está invitado de nuevo para hablar sobre cómo te van las cosas y también para hablar sobre otros temas. Que veo que te desenvuelves muy bien en el podcast. O sea, se te ve muy cómodo y transmites muy bien lo que quieres decir.
Además, hay un tema que él no ha tocado y que puede estar muy interesante y a lo mejor un tanto, no polémico, pero sí que puede dar chicha.
Ah, joder, lo de la universidad.
No, la universidad y también el tema de, la religión y demás. Que eso puede estar curioso. Porque no lo ha dicho, pero Sergio está muy metido en la comunidad. Que ha dicho, en un momento ha dicho parroquia. Pero en ningún momento ha hablado de ello. Y es verdad que esa es una de las cosas que en cierta medida no apasiona. Porque la apasiona a Sergio porque es verdad que habla mucho de eso. De su comunidad y demás. Y es algo que puede estar interesante. Pero bueno,
yo estoy abierto.
Ahí se queda.
Ah, pues sí. La verdad, y sería una visión muy interesante también.
Sí. Por eso digo. Estupendo. Que puede dar mucho.
Pues tiempo. También. Ha apuntado dos cosas y las que sean bienvenidas. Pues nada, gracias a todos los que hayáis aguantado hasta el final, una horita de podcast.
O sea, sí, pero nosotros creamos valor. Y ahora el que quiera, que lo escuche.
Esto ha sido, yo de mi punto de vista, ha sido bastante nutritivo, porque habéis visto tal cual lo que se puede hacer con el Ikigai, lo que se puede hacer un poco así también de rapidez, todo. Ha sido muy rápido, la verdad que me ha sorprendido que hayamos llegado a estas conclusiones. Siempre hay, luego ahora viene el trabajo siguiente y la experimentación, porque muchas veces este es el camino y acaba girándose, pero lo importante no es quedarse quieto. Por eso todas las casillas acaban en sí, experimenta.
Sí.
Y nada, con esto animamos a experimentar, a plantear ese plan de acción, ¿vale? Del que probablemente tengamos que hablar más adelante, de cómo diseñar un plan de acción en cuanto a desarrollo profesional. Y listo, muchas gracias por estar aquí, por aguantarnos, por vernos, por escucharnos, por suscribiros, por valorarnos en iTunes, aunque no lo hayáis hecho. Queremos que lo hagáis, os queremos y nos queremos. Valorarnos en iTunes, por favor, en Spotify, en iVoox, en Stitcher,
en Spreaker,
estamos súper pesados. Y nada, lo dicho, nos vemos en el próximo directo, que aún estamos viendo cuándo será. Nos escuchamos en el próximo podcast.
Adiós.
Hasta luego.